Álvaro Real y Manuel María Bru.
El espejo.
Muy buenas tardes, hoy es San Valentín, patrón de los enamorados. Es verdad que su origen es pagano. En Roma se celebraba la fiesta del dios Fauno como protector de los rebaños, fiesta ligada a la purificación de los campos y a los ritos de fecundidad. La iglesia quiso darle un barniz cristiano y decidió anticiparla al 14 de febrero, otorgándole a San Valentín, el mártir de Terni, la capacidad de proteger a los novios y a los enamorados en camino al matrimonio y a una unión bendecida con hijos. Reconozco que no es una fiesta que me guste en exceso. Es verdad eso de que el Día de los Enamorados debe ser todos los días, que se ha convertido en una fiesta comercial, como tantas otras. Pero no nos engañemos, ¿a quién no le gusta un regalo? ¿A quién no le gusta sentirse querido? Además, es una buena excusa para hablar del amor y del matrimonio. A diferencia de lo que nos venden, es posible el amor para toda la vida, es posible un matrimonio de por vida, y no, el amor no se gasta, ni se pasa, ni se cansa. Pero hay que cuidarlo, hay que regarlo, incluso a veces habrá que podarlo. Hoy intentaremos ofrecer algunas claves sobre el matrimonio y sobre el amor, pero también les hablaremos del consistorio público de cardenales que se ha celebrado en Roma. El Papa Francisco ha marcado como hoja de ruta el himno a la caridad de San Pablo, la caridad como norte para todos los cardenales. Papa Francisco nos dejó un titular claro: cardenal no es tener título honorífico, es servir la caridad. Ahora vamos con estos temas, pero antes de nada, el Evangelio de mañana. Jesús Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿El Evangelio de mañana?
Pues mira, sexto domingo, una pregunta. Álvaro, enfermedad bíblica de las más denigrantes que acababa con una persona.
La peste.
Pues, pero propiamente...
La lepra.
La lepra. La lepra, para ser más exactos. Mañana un leproso se acerca a Cristo. Yo lo que simplemente digo es, ¿de qué se trata? Pues de algo muy sencillo. Igual que existía el leproso, ¿cuáles son las lepras que tenemos hoy los hombres? ¿Cuáles son? Porque hablamos de guerras, de catástrofes, pero en el fondo una guerra la preparan entre muchos hombres, con lo cual mi egoísmo y mis pecados son la lepra de hoy. Pero hay que tener la gallardía del leproso, es decir, de reconocernos pecadores. Simplemente me quedo con una frase del Papa Francisco en los últimos tiempos que he vuelto a reflexionar ahora que estamos a punto de cuaresma. El arte y la virtud de saber equivocarse. Cuando yo me sé equivocar, me acerco a Dios y le digo, si quieres puedes limpiarme, pero eso es con humildad, reconociendo que tengo que también poner yo de mi parte y decir, fíjate
no
esa
se,
guerra.
No, podrán curar nuestros pecados si no nos acercamos a él.
Exactamente, y no decir, fíjate esa guerra, sino el que la hace muchas veces soy yo, con lo cual yo soy el necesitado de curarme esa lepra.
Pues muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Jesús Luis, hasta mañana. Y comenzamos hablando de lo nuestro, de la radio. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Ayer fue el Día Mundial de la Radio y hoy quiero repasar con vosotros lo que supone este maravilloso medio de comunicación en lugares, por ejemplo, como Ecuador, donde en la provincia del Chimborazo, que yo he estado allí, hay que desplazarse decenas de kilómetros por riscos de montaña para poder salir de la comunidad. ¿Y qué riscos y qué carreteras? Así que, por ejemplo, ir a misa diaria o a recibir catequesis es muy complicado. Eso sin contar con la ausencia de vocaciones sacerdotales. Por eso la diócesis montó hace años una radio comunitaria y regaló a las familias un transistor. Uno de los mejores momentos del día para ellos es sentarse juntos alrededor de la radio y escuchar la palabra de Dios. ¿Esto empezó cuándo? Pues el 12 de febrero de 1931, día histórico en que el Papa Pío XI inauguró Radio Vaticana pronunciando el primer radiomensaje pontificio de la historia. Vamos a escucharle.
Y comienza con una cualquier satisfacción de aquel desiderio que pocanzi le exprimevamo. Le chiedevamo.
Lo que venía a decir el Papa es que desde aquel día se empezaban a utilizar los avances de la ciencia y la tecnología para transmitir a todos los hombres el mensaje divino. Desde ese momento la radio se convirtió en uno de los grandes medios de evangelización, ya que llevaba la palabra de Dios a través de estas ondas a los lugares más remotos, de Roma al mundo, en todas las diócesis, como la que os contaba de Ecuador, que emiten catequesis, la Santa Misa, incluso diversos materiales educativos a través de las ondas. No os podéis imaginar los avances que ha supuesto esto. Sobre todo, esto que os cuento también de la educación, es muy, muy importante. Escuchad un momento.
Nothing where they live inside them monkey, like I've been saying, and they live inside them bush animal. Now make the government say nobody no for kill them bush animal than they.
Él es un joven de Sierra Leona que desde una radio local ofrece consejos para evitar contraer el virus del ébola, algo que ha tenido muy, muy buen resultado. Es uno de los proyectos de Médicos del Mundo en África Occidental. Que os podría contar muchas más cosas, pero como no me da tiempo, deciros que todos estamos muy orgullosos de nuestra radio.
Pues claro que estamos orgullosos, Cristina, de nuestra radio. Ya sabes que la radio es cuestión de tiempo. Muchísimas gracias. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, no hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues voy de camino del Vaticano al Pontificio Colegio Español, que es donde, entre otras cosas, está residiendo estos días el nuevo cardenal, don Ricardo Blázquez. Allí, a las 2:30, nos dará una rueda de prensa junto al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, para contarnos de primera mano cómo ha vivido este momento en el que el Papa no solo le ha impuesto el birrete cardenalicio, sino que le ha dado una iglesia, será titular de la iglesia de Santa María in Vanicella, que es la conocida como la Chiesa Nuova, una iglesia enorme, preciosa y muy céntrica.
Bueno, me imagino que muchísimos españoles, ¿no? ¿Cómo estará el ambiente?
Sí, y abulenses, y castellano-leoneses. La verdad es que en Roma hoy se respira alegría. Piensa que ha habido cardenales de 14 países diferentes. Así que imagínate, solamente con sus invitados, el colorido que le están dando a la Ciudad Santa.
Bueno, ceremonia de creación de cardenales con un discurso del Papa Francisco muy centrado en la caridad. Creo que merece la pena, ¿no, Paloma, destacar y mucho este discurso?
Sí, la caridad es la palabra. El Papa empezaba recordándoles pues que la palabra cardenal viene de cardo, bisagra, gozne, es decir, no es algo accesorio, no es algo superfluo, sino que es un punto de apoyo básico para la comunidad, para la vida de la comunidad. Es ejemplo de caridad, les ha dicho, y subrayando tres aspectos. El que vive en la caridad está descentrado de sí mismo, porque está centrado en Cristo, que es el verdadero centro. El que vive en la caridad puede combatir el enfado, decía el Papa, no es el peligro de reaccionar impulsivamente, de decir y hacer cosas equivocadas, sino que ese peligro mortal de la ira acumulada, de la ira que se alimenta dentro de uno, lo que nos lleva a lo que nos hace llevar cuentas del mal recibido. Eso no es aceptable en un hombre de iglesia. Y en tercer lugar, la justicia. Como decía el apóstol San Pablo, uno no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Si te parece, Paloma, vamos a ir escuchando algunos sonidos.
Chi vive nella carità è decentrato da sé.
Quien vive en la caridad está descentrado de sí mismo. El que está autocentrado carece inevitablemente de respeto y a menudo ni siquiera se da cuenta. Este interés puede estar cubierto de nobles apariencias, pero en el fondo es siempre un interés personal. En cambio, la caridad te descentra y te pone en el verdadero centro, que es solo Cristo. Entonces sí, podrás ser una persona respetuosa y preocupada por el bien de los demás.
Ser una persona respetuosa e attenta al bene degli altri. Al pastore che vive a contatto con la gente non mancano le occasioni.
Al pastor que vive en contacto con la gente no le faltan ocasiones para enfadarse. También de esto es la caridad y solo ella la que nos libra. Nos libra del peligro de reaccionar impulsivamente, de decir y hacer cosas equivocadas y sobre todo nos libra del riesgo mortal de la ira acumulada, alimentada dentro, que te hace llevar cuenta del mal recibido. Esto no es aceptable en un hombre de iglesia. Se puede excusar un enfado momentáneo que se pasa rápido, pero no así el rencor. Que Dios nos libre de ello.
Tanto per il rancore. Dio ce ne scampi e liberi. Chi è chiamato nella Chiesa al servizio del governo?
Quien es llamado en la Iglesia al servicio del gobierno debe tener un fuerte sentido de la justicia, de modo que cualquier injusticia le resulte inaceptable, aunque pudiera ser ventajosa para él o para la Iglesia. Que el pueblo de Dios vea siempre en nosotros la firme denuncia de la injusticia y el servicio alegre de la verdad.
Gioioso de la verità.
Bueno, precioso discurso que yo creo que es para leerlo, meditarlo. Paloma, en nada comienza la rueda de prensa con el
sí,
cardenal.
Sí, tenemos que mencionar, aunque solo sea mencionar, a don José Luis Lacunza, maestro Juan, también español, también cardenal, obispo de David, en Panamá.
Bueno, pues nada, un fuerte abrazo para el cardenal Ricardo Blázquez, ahora en la rueda de prensa. Y un fuerte abrazo, Paloma.
De vuestra parte.
Un fuerte
ahora
abrazo.
Mismo.
Hasta luego.
Hasta pronto, hasta mañana. Adiós.
Y aquí en España, en Getafe, se está celebrando la quinta edición de Laicos en Marcha que organizan los Cruzados de Santa María. Javier Segura es el coordinador de este encuentro.
Que los laicos nos movilicemos y vayamos generando actividades y proyectos para evangelizar las distintas realidades. Y los encuentros son anualmente un momento en el que nos juntamos para poder compartir precisamente cómo van esos proyectos, poder diseñar otros nuevos y, bueno, también tener un momento gozoso, ¿no?, de celebración. Yo creo que va mucho en la línea de que cada uno, dentro del ámbito donde él está, en su profesión o en sus ámbitos, pues ya de diversión, de ocio, pues pueda tener esas otras personas con las que compartir inquietudes y generar proyectos.
Y también se está celebrando hoy una jornada de estudio de los delegados diocesanos y presidentes nacionales de apostolado seglar sobre su función y sus tareas. Antonio Cartagena es el secretario de esta comisión.
¿Cuáles son el desafío más importante, esencial, fundamental o desafíos que tiene la evangelización hoy? Y por otra parte, planificar algunos objetivos que normalmente, como se hace en las delegaciones, no es para que lo hagan todas las diócesis, porque sabemos todos que en última instancia el responsable diocesano de la pastoral es el obispo. Por lo tanto, aquí lo que se hacen es sugerencias, escucharse, cambiar experiencias, plantear salidas, pero siempre con un respeto máximo a la eclesialidad diocesana y a la iglesia local, que es en definitiva la última responsable de su territorio. Y a las asociaciones, pues para que colaboren precisamente desde su carisma y desde su ser, ayudando a los diversos laicos y laicas de las diócesis en su testimonio y en su formación cristiana y su espiritualidad.
Bueno, y hoy es San Valentín, el Día de los Enamorados, y de esto le vamos a hablar enseguida. ¿El amor se gasta de tanto usarlo? ¿Es posible un amor para toda la vida? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo debemos cuidar nuestro matrimonio? Muchas preguntas, muchas preguntas.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Expósito saluda a sus invitados.
Hoy nos acompaña en la mañana de COPE Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid.
Y les hace las preguntas que importan.
¿Una de las medidas es que vas a bajar el coste de las multas?
Por supuesto, vamos, sin lugar a dudas. Es decir,
nos pides las cosas claras. Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy es San Valentín y sí, es verdad que es una fiesta un poco comercial, es cierto que al final todo está basado en los regalos y sí, San Valentín debe de ser todos los días, pero ya que estamos en esta fecha, vamos a hablar de amor profundo, de amor interminable, de cómo conseguir que el día de San Valentín no sean 24 horas, sino muchos años, toda una vida. Josico y Susana llevan 25 años casados y junto al sacerdote José Antonio Sánchez, coordinan en España Encuentro Matrimonial. Con ellos, con Josico Mata y Susana Pradera, queremos hablar para ver si conseguimos dar algunas claves para que San Valentín sea toda una vida. Josico, Susana, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Josico, ¿esto de Encuentro Matrimonial qué es?
Bueno, Encuentro Matrimonial, lo que nos caracteriza es que nosotros creemos que efectivamente el amor para toda la vida es posible y está al alcance de cualquiera que realmente quiera hacerlo, ¿no? Entonces, como creemos en ello, pues lo que hacemos es ayudar a la gente a descubrir cómo lo puede conseguir, ¿no? Y para ello, pues ofrecemos un unas herramientas que ayudan a que la gente realmente trabaje su relación de una forma permanente, constante, etcétera, y lo hacemos a través de un fin de semana que llamamos el fin de semana de encuentro matrimonial, que es una experiencia de encuentro en la, uh-huh, en la pareja y de reilusionarse con su sueño, ¿no? Uh-huh.
Susana, hoy lo celebráis de manera especial, este día de San Valentín.
Pues sí, porque además este día coincide con el Día Mundial del Matrimonio, o sea que no solamente se celebra esa parte lugares del mundo, y desde luego desde Encuentro Matrimonial lo estamos celebrando. En concreto en España pues hemos tenido dos oportunidades especiales de celebrarlo. Uno, porque convocamos el Premio al Matrimonio Más Duradero en su segunda edición, el Premio al Matrimonio Más Duradero 2015, que este año pues lo han ganado un matrimonio de 75 años de matrimonio, que lo hicieron el pasado 3 de febrero, además, precisamente, en Castellón, José María y María Josefa Torres. Y eso pues es un motivo de emoción, aparte de toda la gente que ha participado, que llevan más de 50, de 60 años casados, lo cual es una bendición. Y luego además hemos estado en varios puntos de España, pues hemos hecho un flash mob que ha sido muy divertido en Valencia, en Alicante, en Zaragoza, Sevilla, Madrid, bueno, en distintos puntos de España nos hemos convocado muchas parejas con un cartel diciendo los años que llevamos casados y nos hemos quedado ahí quietos llamando la atención de la gente que nos decía cosas preciosas, la verdad.
Qué bonito. José, con una pregunta comprometida, ya que está Susana al otro lado, ¿el amor se gasta de tanto usarlo o esta frase es una tontería?
Hombre, nosotros creemos que el amor se podría gastar de tanto usarlo, pero hay formas de evitarlo, ¿no? O sea, yo creo que nuestra sociedad, evidentemente, nos llama un poco a ver el amor como un consumo más, ¿no? Algo más que un objeto más de consumo. Pero nosotros creemos que amar es fundamentalmente una decisión que uno puede tomar todos los días de tu vida, ¿no? Entonces, si tú decides si quieres amar y tienes las herramientas para hacerlo y sabes comunicarte, que es fundamental, y por otra parte sabes gestionar esas diferencias que todas las parejas tenemos, porque evidentemente nosotros, Susana y yo, somos muy distintos, y si no aprendemos a gestionar esas diferencias, que al final son las que nos enriquecen y las que nos atraen al uno del otro, pues efectivamente el amor se acaba gastando. Pero nosotros creemos que el plan de Dios para nosotros es que realmente vivamos juntos, vivamos felices, no resignados, sino realmente felices y plenos, y que eso es posible, que se puede aprender.
Susana, ¿cómo puede ser posible que dos personas distintas, como al final somos las personas, puedan estar toda una vida juntos, con comunicación, con diálogo?
Pues sí, para nosotros, yo apuntando un poco con lo de que si se desgasta, yo diría que el amor se vive y lo que hay que hacer es cuidarlo. Pues igual que tú te cuidas la piel y te tienes que poner una crema para hidratarla, pues hay que cuidar el amor. Y precisamente para que el amor llegue a ser algo de toda la vida, pues se necesita varias herramientas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la vida, pues nos pasamos la vida estudiando, haciendo cursos de posgrado, la universidad, el máster, para formarnos como profesionales, pero realmente para las cosas más importantes de la vida, como es ser feliz, ser pareja o ser padres o madres, no hemos recibido formación. Y nosotros creemos que sí que se puede aprender a ser feliz, a amarse más y mejor, ¿no? Yo siempre pongo aquí un paralelismo con las plantas. Pues si a mí me regalan una planta recién salida de la jardinería y está preciosa, llena de flores, maravillosa, pero yo no sé cuándo hay que regarla, cuál es la luz mejor, la temperatura, cuándo hay que podarla, si hay que abonarla, pues si yo esa parte no la conozco, es difícil que a mí esa planta vuelva a dar flores, pues irán cayendo y a lo mejor no se muere, pero está pocha. Nosotros creemos que en Encuentro Matrimonial tenemos ese curso de jardinería, ¿no? Uh-huh. Que nos va a permitir adquirir esas herramientas para poder cuidar la relación.
Que son estos fines de semana que sirven para 48 horas del matrimonio mirarse el uno al otro, ¿no?
Totalmente. Sí, en el fin de semana lo que hacemos es intentar recuperar el sueño que teníamos al casarnos, ilusionarnos de nuevo y volver otra vez a estar centrados el uno en el otro. Son 48 horas donde vas a estar tú con tu pareja. Independientemente de que haya otras parejas, como no vas a hablar con ellas, o sea, vamos, quiere decir, te relacionas las comidas, ¿no? Pero estás centrado en tu relación. Entonces, es una oportunidad única. Y encima, pues aportándote esas herramientas, ¿no? Que van a mejorar sustancialmente la comunicación.
Joseco, ¿pero creéis que la gente conoce suficientemente lo que es el matrimonio? Estoy pensando en los jóvenes que van a casarse. ¿Están bien informados? ¿Están bien preparados cuando dan ese paso?
Hombre, nuestra experiencia con los matrimonios jóvenes, a través también de los cursos prematrimoniales que nosotros damos, La gente pues llega muchas veces al matrimonio pues con unas expectativas que quizás no se corresponden con lo que es la realidad, a pesar de que hay que reconocer, ¿no?, ese fenómeno tan extendido hoy día, ¿no? La gente llega conviviendo, decide casarse después de haber vivido durante una serie de años. Incluso en esas circunstancias la gente tampoco ha entendido muy bien lo que es el matrimonio. Nosotros siempre insistimos en lo que pues, estamos diciendo ahora mismo, ¿no? O sea, comunicación, trabajo, decisión, son cosas que efectivamente van a salvar un matrimonio, pero no solo le van a salvar. Nosotros no nos queremos resignar a tener matrimonios o ser nosotros mismos un matrimonio mediocre que sencillamente sobrevive porque es la obligación, etcétera. No, nosotros creemos que es un sueño para todos, ¿no? Todo el mundo cuando se empieza su relación de pareja está soñando con que sea una relación que le dure, ¿no? Eso creo que es más una de las cosas que nos hace muy actuales en cuanto a matrimonial hoy, ¿no? O sea, yo creo que cualquier pareja, sea o no sea creyente, esté o no esté incluso casada por la iglesia o por lo civil, tiene este sueño, ¿no? Y eso nos ha permitido muchas veces pues vivir milagros de tal forma que hay gente que sin estar casada a lo mejor o sin estar ni siquiera casada por la iglesia, descubre en el fin de semana de encuentro matrimonial y esta es una vocación que merece ser vivida y que por lo tanto pues
sí que merece la pena ser vivida. Susana José, con muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos estas claves que a todos, a mí el primero, nos sirven. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Y buen día. Si os importa la relación, a vivir el fin de semana de encuentro matrimonial.
Ya sabéis, nuestra página web es encuentromatrimonial.com.
Bueno, pues muchas gracias. Pues nosotros terminamos hablando también de una iniciativa bonita del Papa Francisco de Escolas Ecurrentes. María Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? El hoy ya Papa Emérito, Benedicto XVI, empleó, seguro que lo recuerdas, por primera vez el término emergencia educativa para alertarnos de la crisis social provocada por el escepticismo y el relativismo dominante, invitándonos a buscar sus raíces, pero también las respuestas adecuadas a este desafío. En esta misma línea trabajó el entonces arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Bergoglio, para favorecer la integración de las comunidades más desfavorecidas y promover un mensaje de paz entre los más jóvenes. Los antecedentes en Argentina fueron las escuelas de vecinos y las escuelas hermanas. Se trabajó uniendo, pues eso, el colegio, los deportes populares y la solidaridad, con la convicción de que esas figuras queridas popularmente educan a millones de niños con su ejemplo. Esta experiencia es la que llevó al Papa Francisco, ya en agosto de 2013, a lanzar Escolas Ocurrentes, Escuelas para el Encuentro, dependiente de la Pontificia Academia para las Ciencias del Vaticano, promoviendo así la vinculación de todas las escuelas del mundo, apoyando especialmente a las periferias educativas.
Comunicarse es dar, comunicarse es generosidad. Comunicarse es respeto, es evitar todo tipo de discriminación. Sigan adelante, chicos.
Esta iniciativa, este proyecto educativo, Escuelas para el Encuentro, ha llegado ya a nuestro país después de haber conectado a 400.000 escuelas de todo el mundo en 70 países. 70 de ellas, fíjate, son españolas y participan 7.000 estudiantes. Esta semana se presentaba en Madrid, se plantaba el olivo. Este mismo fin de semana también se va a plantar otro en Barcelona. Su director internacional, el profesor José María del Corral, dice que España puede ayudar muchísimo en este proyecto, en institucionalizar escuelas, irradiando aquí en Europa la presencia y el sentido a este proyecto. Pues en el fondo lo que se trata, ya lo ves, es de transformar, utilizando especialmente las nuevas tecnologías, el mundo, convertirlo en un aula global, el aula de la vida, porque un mundo tan dividido como el nuestro, si desde luego es posible cambiarlo, yo creo que es verdad que es a través de la educación. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Bueno, hay tiempo para más. Nos vamos. Ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.